Hola amigos, bienvenidos al episodio número 8 de Comando Empresa, el podcast donde analizamos el mundo de los negocios. Compartimos nuestras ideas y puntos de vista para todas aquellas personas interesadas en iniciar un proyecto empresarial o seguir adelante con el suyo. En estos primeros episodios queremos preguntaros los temas que os apetecen que desarrollemos, consejos o lo que queráis dentro del entorno de la empresa. Escribidnos a info@comandoempresa.com y te contestaremos. También estamos en WhatsApp, en el 642-365-518. Marta, Raúl, hola.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas
en general, muy bien.
Oye, ¿habéis fijado que hoy es 29 de febrero?
Hoy es 29 de febrero.
¿Sabéis cuál es la próxima vez que será sábado el 29 de febrero?
En 4 años, ¿no?
No, en 4 años no. Sábado no.
Ah, bueno, sábado.
En el 2048. Yo pienso estar aquí ese día.
Yo también.
Os lo veréis.
Tenemos que estar aquí celebrando la inauguración, sí, ¿no?
Bueno, a mí yo lo podré hacer desde una hamaca en Hawái, ¿no?
Sí, si
también.
Quieres, si quieres, muy luego bien. Te mandamos.
También.
Vale.
Oye, igual te puedes ir a Hawái ese 29 de febrero. ¿Sabes con quién?
¿Con quién?
¿Sabes de quién es el cumpleaños hoy?
Hoy es del presidente del gobierno.
Efectivamente.
Sí, wow, sí. Pues no, mejor me voy solo. Bueno, bromas aparte, vamos a continuar. Otro episodio más con los planes de negocio y en esta ocasión vamos a desarrollar el plan de marketing. Vamos a estar en un ten con ten Marta y yo. Y luego Raúl nos trae una sorpresa. No sé si nos va a traer libro, ya nos irá contando, pero ha estado trabajando arduamente esta semana y ya cuando le toque nos dará más info al respecto. Así que si os parece bien, pues... ¿Nos ponemos a trabajar sobre el plan de marketing?
Venga.
¿Te parece bien, Raúl?
Pues vamos allá.
¿Sí? Muy bien, pues como os decíamos, vamos a desarrollar el plan de marketing entre Marta y yo. Y voy a empezar yo con los primeros puntos. Me gustaría indicar que toda esta información o gran parte de ella nos hemos basado en un libro que está colgado en internet, que es Marketing del siglo XXI. En las notas del programa os dejaremos el enlace, ¿vale? Muy bien, pues vamos a elaborar el plan de marketing. El plan de marketing es una herramienta que sirve de guía para desarrollar la estrategia comercial y ayudar a alcanzar los objetivos generales de la empresa, concretando objetivos específicos, estrategias y actuaciones operativas para cada una de las 4 P's del marketing. Este plan, el plan de marketing, proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta. A la vez, informa con detalle de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. Sin un plan de marketing, nunca sabremos cómo hemos alcanzado los resultados de nuestra empresa y, por tanto, estaremos expuestos a las convulsiones del mercado. El plan de marketing es un documento escrito que contiene de forma estructurada los objetivos comerciales definidos para un periodo de tiempo determinado, así como las estrategias y acciones tácticas correspondientes. Para elaborarlo es necesario realizar un análisis previo de la situación, de la organización y del entorno en el que desarrolla su actividad. También se debe reflexionar acerca de los resultados obtenidos y tomar decisiones. El documento debe contener toda la información necesaria para tomar decisiones sin omisiones, pero sin introducir datos irrelevantes o reiterados. Hay que tener en consideración que se va a consultar cotidianamente. La redacción del documento debe ser clara, de fácil comprensión, presentar un estilo homogéneo, objetivo y atractivo, e incluir gráficos, tablas, figuras, imágenes, etc. Es recomendable que el plan de marketing siga un esquema similar al siguiente. Una portada, con el nombre del plan, la fecha de la elaboración, el periodo de vigencia, el estado y las personas responsables de la ejecución y elaboración del plan. También un índice paginado, una introducción donde se describa de manera general el contenido del plan, sector, empresa, unidad de negocio, evolución. También el análisis de la situación, donde se recojan los datos más relevantes identificados en el estudio de la situación interna y externa de la empresa. Un diagnóstico de la situación. A partir de los datos anteriores se extrae información para tomar decisiones. El análisis de situación se suele recoger en una matriz DAFO, que en los siguientes episodios desarrollaremos. También los objetivos comerciales. Las estrategias de marketing también, en donde incluyamos la definición de los modos o caminos a seguir por la organización para alcanzar los objetivos establecidos. Luego tenemos que definir el marketing mix. En este apartado es donde se concreta un programa de acción para cada uno de los instrumentos del marketing mix. También el presupuesto, bastante importante, en donde se trata de determinar cuánto va a costar la implantación del plan y predecir los resultados comerciales y financieros esperados. Luego los mecanismos de control. En este punto se contempla el modo de realizar el seguimiento de las actuaciones incluidas en el plan y evaluar en qué grado se cumple la planificación, incluyendo las posibles acciones correctoras. Y por último, un apéndice. Es un punto adecuado para incluir los datos recogidos en la investigación comercial y todos aquellos que fundamentan el análisis de la situación y las estrategias y actuaciones incluidas en el plan, así como gráficos explicativos. Junto con el plan de marketing, es conveniente redactar un resumen ejecutivo que contenga un extracto del plan, los medios y las estrategias y algunas recomendaciones para su ejecución.
Muy interesante, ¿no?
Bueno, un pelín largo, pero es que es el plan de marketing, no nos queda otra.
Bueno, yo creo que Juanpe ya nos ha descrito un poco las partes fundamentales de lo que es el plan de marketing, ¿vale? Yo voy a introducir esta parte hablando de las utilidades de un plan de marketing. ¿Qué es lo que buscamos con ese plan de marketing, ¿vale? Bueno, pues fundamentalmente lo que se busca con ese plan de marketing es mejorar la orientación de la empresa al mercado, creando y aportando valor para el cliente. Este documento va a permitir a la empresa detectar nuevas oportunidades de negocio para sacarles el máximo partido. El diseño de un plan de marketing en toda empresa es vital, sobre todo para la puesta en marcha de estrategias y tácticas de venta. Tanto en una empresa de nueva creación como en una que ya esté constituida, la predisposición a la venta debe de estar bien contemplada, no solamente a modo de estrategias comerciales para que su funcionamiento tenga una buena planificación comercial, pero sobre todo más allá de considerar que nuestro producto es bueno o muy bueno o incluso el mejor, ¿no? Hay que analizar muy bien la demanda. El plan de marketing, como todo proceso de planificación, proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir con el cambio hacia este. Igualmente, nos va a proporcionar información sobre las etapas que se van cubriendo, los resultados intermedios, que nos va a permitir efectuar correcciones para evitar desviaciones de nuestro objetivo final. Quisiera aclarar que desviaciones va a haber, ¿no? A la alza y a la baja, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos sería siempre muy recomendable analizar el porqué de estas desviaciones, tanto si son positivas como si son negativas. En definitiva, el plan de marketing es una hoja de ruta que, además del punto de origen y el destino final, nos describe el entorno del mercado, la competencia, la legislación, condiciones económicas, factores sociales y culturales o el análisis de la demanda. La actividad de nuestra empresa se encuentra condicionada por el entorno en el que se encuentra, por lo que es evidente que dicho entorno deba de tenerse en cuenta a la hora de elaborar un plan de marketing. El plan de marketing, además, es un elemento que sirve también para definir las competencias y responsabilidades de todos los que participan en él. En un sistema organizado es fundamental determinar cuál es el papel de cada elemento de la organización y las responsabilidades que ha de asumir. Un buen diseño de un plan de marketing servirá para informar a todos los participantes, desde el director de marketing, director comercial, jefe de equipo, incluso a los que se pudieran incorporar posteriormente, de cuáles son los objetivos y de cómo y cuándo se van a alcanzar. Igualmente, también nos permite dicho plan cuantificar y obtener los recursos necesarios para su realización. El diseño del plan sirve para determinar los recursos necesarios para ponerlo en práctica, recursos económicos, humanos, materiales, etc. Recursos que van a poder estar dentro o fuera de la empresa, con lo que la dirección deberá reasignarlos o será necesario obtenerlos fuera. En este último caso, el plan puede servir como herramienta para negociar la obtención de esos recursos. Todas las tareas necesarias para la elaboración de un plan de marketing nos permitirá analizar los problemas, oportunidades y amenazas que rodean a nuestra actividad empresarial. Además, es un magnífico instrumento para prever situaciones futuras y anticipar la manera de reaccionar si éstas se acabaran manifestando.
Muy bien, pues ahora vamos con el punto de las distintas etapas del plan de marketing. Como ya hemos indicado, vamos a redactar un resumen ejecutivo que contenga un extracto del plan. Luego, como segundo punto, vamos a incluir un análisis de la situación. Una vez establecido este marco general, deberíamos o deberemos recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para la correcta elaboración del plan, tanto a nivel interno como externo de la compañía, lo que nos llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y del presente. Y para ello vamos a requerir la realización de un análisis histórico, de un análisis causal con el que se pretende buscar las razones que expliquen los buenos o malos resultados de los objetivos marcados, un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas, los cuales son verdaderos artífices de la consecución de los objetivos comerciales. Conviene realizar un análisis pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas como a nivel de delegación e individual. La herramienta comparativa y de análisis es la ratio. Luego un estudio de mercado, un análisis DAFO, que es en el plan de marketing donde tiene su máxima exponencia, ya que en él quedarán analizadas y estudiadas todas las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se tengan o puedan surgir en la empresa o la competencia, lo que nos permitirá tener reflejados no solo la situación actual, sino el posible futuro. También un análisis de la matriz RMG, que intenta analizar y evaluar el grado de aceptación o rechazo que se manifiesta en el mercado respecto a un producto o empresa. Y bueno, pues dentro del plan de marketing hay que considerar otros factores externos e internos que afectan directamente a los resultados, por ello conviene incluirlos dentro de esta etapa, y que serán decisivos en las siguientes. Entre los principales podemos destacar el entorno, y dentro del entorno, pues por ejemplo, la normativa legal, los cambios en los valores culturales, las tendencias. Luego también la imagen de la empresa, del sector, de los productos, de la competencia. También la cualificación profesional, el equipo directivo, los colaboradores externos, los equipos de ventas, nuestro posicionamiento en la red, el posicionamiento SEO, el análisis de las páginas web, el gestor de contenidos o las palabras clave, también el mercado con el grado de implicación en la red, el tamaño del mismo, la segmentación, las tendencias, el análisis de la oferta, la demanda, la red de distribución con la cualificación profesional, los tipos de puntos de venta, la logística. También a la competencia con la participación en el mercado, el precio de venta al público, los descuentos, los servicios, la imagen, la implantación a la red, el producto con la gama, con los niveles de rotación, los costes, los precios, los márgenes, los plazos de la entrega, etcétera. La política de la comunicación con los targets o públicos objetivos seleccionados, los objetivos de la comunicación. Y luego ya pasaríamos a la determinación de objetivos. Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de marketing. Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma. ¿Cuáles son las características de estos objetivos? Con el establecimiento de objetivos, lo que más se persigue es la fijación del volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible. Para ello, los objetivos deben ser, por un lado, viables, es decir, que se puedan alcanzar, que estén formulados desde una óptica práctica y realista, también concretos y precisos, totalmente coherentes con las directrices de la compañía, también ajustados en el tiempo, consensuados, es decir, englobados a la política general de la empresa, han de ser aceptados y compartidos por el resto de los departamentos. Estos también tienen que ser flexibles, totalmente adaptados a la necesidad del momento y motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben constituirse con un reto alcanzable. También tienen que ser cuantitativos a la previsión de ventas, al porcentaje de beneficios, a la captación de nuevos clientes, también cualitativos a la mejora de la imagen, al mayor grado de reconocimiento, a la calidad de servicios. Y luego, una vez ya tratados los objetivos, estaríamos con la elaboración y la selección de estrategias. Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos cuando se elabora un plan de marketing. Toda estrategia debe ser formulada sobre los puntos fuertes y débiles, sobre las oportunidades y amenazas que existan en el mercado, así como de los factores internos y externos que intervienen, y siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la empresa. El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en la definición de un público objetivo, en el planteamiento general y objetivos específicos, en la determinación del presupuesto, la designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución del plan de marketing. A título informativo, indicamos que algunas posibles orientaciones estratégicas que pueden contemplarse, tanto de forma independiente como combinadas, puede ser conseguir un mejor posicionamiento en buscadores, modificar productos, ser un referente en las redes sociales, apoyar la venta de los más rentables, apoyar la venta de los productos niño, apoyar el punto de venta, modificar los canales de distribución, retirarse de algunos mercados, trabajar o no con marca de distribución, etc. Y luego ya entraríamos en el plan de acción. Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse un plan de acción. Podemos decir que el objetivo del marketing es el punto de llegada. La estrategia o estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el objetivo u objetivos establecidos. Y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer el camino. Podemos enumerar algunas de las acciones que se pueden poner en marcha. Por ejemplo, sobre el producto, pues las eliminaciones, las modificaciones y el lanzamiento de nuevos productos, la creación de nuevas marcas. Sobre el precio, pues la revisión de las tarifas actuales, el cambio en la política de descuentos. Sobre los canales de distribución, comercializar a través de internet, el apoyo al detallista, la fijación de condiciones a los mayoristas. Sobre la organización comercial, pues la definición de funciones, deberes y responsabilidades de los distintos niveles comerciales. Sobre la comunicación integral, la contratación de un gabinete de prensa, la potenciación de la página web, el plan de medios y soportes, la determinación de presupuestos, etc. El siguiente punto sería el establecimiento del presupuesto. Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gastos se hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. Y finalmente entraríamos en los sistemas de control y plan de contingencias. tenemos que estar preparados para detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que estos vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez. Se pueden establecer distintos tipos de controles sobre el plan de marketing. Y estos van a ser, por ejemplo, el control de los objetivos del plan, analizar el cumplimiento de los objetivos definidos, analizar su evolución de forma sistemática y actuar sobre las desviaciones proponiendo alternativas correctoras. También el control de la rentabilidad, determinar el beneficio generado por las diferentes áreas de actuación. También el control de eficiencia, evaluar y mejorar las repercusiones que producen los recursos monetarios destinados a gastos comerciales. Mide la eficiencia de los vendedores, de las diferentes actuaciones de la política de comunicación, de los intermediarios, de los productos. También el control de los procedimientos, someter a evaluación las distintas actuaciones que implican las etapas de planificación, elaboración, ejecución y control de plan de marketing. También el control de los responsables, evaluar los resultados obtenidos por el personal implicado en el proceso de planificación y ejecución del plan de marketing. El control de los instrumentos del marketing implementados. El control estratégico, analizar cómo aprovecha la empresa las oportunidades que van surgiendo. Y bueno, lo dejaríamos aquí. Ahora vas tú, Marta.
Ahora voy yo. Pues nada. Bueno, yo voy a ser un pelín más escueta, ¿vale? Y voy a plantearos una serie de reflexiones que me parecen muy importantes acerca del plan de marketing, ¿vale? Cuando nosotros elaboramos un plan de marketing para mejorar la comprensión y aplicación de dicho plan, ¿vale? Conviene dar contestación a una serie de interrogantes que surgen a la hora de elaborarlo, ¿vale? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha de realizarse? ¿Cuándo? ¿Qué contenido? ¿Quién lo prepara? Esas son las preguntas así más básicas o más elementales que uno se hace cuando tiene que elaborar este documento, ¿vale? Entonces, ¿cuándo ha de realizarse? Es verdad que un factor importante es el tamaño de la empresa, es importante, pero no es un factor decisivo para determinar el momento en el que se ejecute ese plan, ¿vale? En principio, no es un instrumento de gestión fácilmente realizable y máxime cuando no se tienen experiencias anteriores. La realidad nos indica que desde que se dispone de la información básica para su ejecución hasta que ese plan se aprueba por la alta dirección de la empresa, transcurren pues más o menos de 2 a 3 o incluso 4 meses. Entonces, sí que es aconsejable iniciar este trabajo alrededor del mes de septiembre para que, digamos, de alguna manera estuviera finalizado a finales del año en curso en el que se prepara y se lanzara en la campaña justo del año siguiente. ¿Vale? ¿Qué contenido debemos de darle? Un plan de marketing debe de quedar claro que no es un plan de actuación sobre un elemento aislado del marketing mix o sobre el plan de ventas. El contenido que debemos darle, siempre como ha dicho Juan Pedro de forma escrita, consta de dos partes claramente diferenciadas, el programa de acción y el presupuesto económico. Una cosa no va sin la otra, ¿vale? Para que nosotros podamos desarrollar un programa de acción, determinadas pautas que queramos implementar en nuestro programa, necesitamos dotarlas económicamente. Por eso, el programa de acción y el presupuesto económico van parejas. A su vez, estas dos partes también van a formar o van a estar incluidas dentro de la planificación general de la empresa, ¿vale? Es verdad que hay muchísimas empresas que siguen manifestando que disponen de un plan de marketing cuando en realidad lo que tienen es un plan comercial, ¿vale? Es decir, un plan en el que solamente interesa, por ejemplo, aumentar el volumen de ventas, es decir, captar clientes. No fidelizamos clientes, no analizamos el por qué hay clientes que se van de esta empresa, ¿vale? ¿Qué carencias, por ejemplo, tiene nuestro producto para que algún cliente se nos vaya, ¿vale? Ese tipo de cosas son las que estarían incluidas dentro de un plan de marketing. Y sí que es verdad que como hemos comentado muchas veces, una empresa, como le digo yo a mis alumnos, no es una ONG, es una entidad con ánimo de lucro, es la definición más sencilla que se nos ocurre, ¿vale? Y la idea es captar clientes, porque captar clientes significa realizar ingresos de dinero, ¿vale? Pero habría que analizar cuántos clientes capto, cuántos clientes se me van y por qué se me van, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso, como digo, forma parte de lo que es el plan de marketing. Entonces, otra reflexión que también es interesante es quién da el visto bueno a ese plan de marketing. Y bueno, pues como en la mayoría de cualquier otro documento, al final la dirección general de la empresa va a ser la que apruebe ese documento, ¿vale? ¿Quién lo implementa dentro de la estrategia de funcionamiento comercial, dentro de la estrategia de funcionamiento de la empresa, ¿vale? Pues bueno, sobre todo las personas que han participado en la elaboración de ese plan, en principio suelen actuar con igual responsabilidad, pero bueno, también existen directivos o colaboradores internos o externos que también han estado en muchas ocasiones implicados en su ejecución, por lo cual reviste una gran importancia el saber comunicar y dar a conocer los términos del mismo, ¿vale? Y por último, así como reflexión, sería qué valor le damos a Internet y a las nuevas tecnologías, ¿vale? Bueno, no sé cómo calificarlo porcentualmente, pero vamos, yo le daría un porcentaje bastante, bastante elevado. Vivimos integrados en una realidad virtual que nos está obligando a saber adaptarnos a los cambios del mercado, ¿vale? Internet nos brinda toda la información que se precisa para desarrollar un plan de marketing eficaz y eficiente, y también herramientas tecnológicas necesarias y suficientes para su elaboración. El escenario que nos brinda este nuevo plan de marketing está constantemente en evolución. Como hemos comentado en algunas ocasiones, al igual que un plan financiero no es un documento estático, sino que es un documento vivo que debe de revisarse periódicamente, el plan de marketing también es un documento que debemos de revisar periódicamente.
Muy bien, pues hasta aquí el plan de marketing y ahora entramos con nuestro compañero Raúl, que ha tenido una semana bastante liada, porque nos trae una colaboración, una entrevista que ha mantenido con un profesional del entendimiento y de la formación. ¿Es así, Raúl?
¿Qué tal? ¿Has hecho una entrevista? Sí, Juanpe, no me habías dicho nada.
He inaugurado la sección de entrevistas de Comando Empresa.
¿Tenemos una nueva sección?
Bueno, siempre ha estado encima de la mesa, ¿no? Hacer entrevistas a la gente.
Bueno, sí, pero no la habíamos hecho todavía efectiva.
Bueno, pues es porque hemos tardado 9 episodios, pero 8, pero sí, ya iba siendo hora. Y además tenemos la suerte de contar con alguien que del tema de emprendimiento y de startups y de formación también, pues es un verdadero experto. Es Javier Llamas, que es director de la EU School, que básicamente se dedica a formar profesionales, en particular también, aparte de en otras cosas, en emprendimiento y en formación del emprendimiento. Es una entrevista que, hombre, es corta relativamente, pero es muy interesante y apunta a algunos de los temas que vamos a tratar más adelante. Así que, bueno, yo si queréis os la pongo y sí, luego sí. Ya la comentamos. Don Javier Llamas, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio.
Un gusto, Raúl. Soy un apasionado del emprendimiento. Y bueno, estoy encantado de poder aportar desde mi experiencia pues todo lo que sea ayudar a personas que les interesa este medio.
Pues sí, porque es un verdadero lujo tenerte aquí. Javier es doctor en emprendimiento con la especialidad de Lean Startup y es un verdadero experto en esta materia, además de que es fundador y en la actualidad dirige la European School of Leadership en Madrid, que es un referente en España y en Hispanoamérica y que apuesta decididamente por una formación de alta calidad, potenciando sobre todo la vertiente práctica, cosa que nunca está de más remarcar. El conocimiento académico siempre hay que reforzarlo con su aplicación en el mundo real. Bien, Javier, pues desde tu posición, yo no quiero abusar mucho hoy de ti, pero te voy a hacer unas preguntas respecto a este fenómeno del emprendimiento. En primer lugar, me gustaría que me dijeras cómo ves el panorama general del emprendimiento en España ahora mismo.
Bueno, Raúl, yo creo que la respuesta a esta pregunta pues puede tener muchos enfoques, podríamos estar hablando horas sobre el tema, da para mucho, pero yo simplemente quisiera señalar tres puntos. Uno es la mentalidad. En España creo que el emprendimiento busca al emprendedor más que el emprendedor busque el emprendimiento, pero también es cierto que se están dando muchas iniciativas y se está generando un ecosistema que está propiciando que vaya cambiando esta mentalidad. Y hay muchas personas que van perdiendo el miedo a lanzarse a perseguir sus sueños. Estamos en una buena dirección, yo creo, pero que hay que impulsarla desde todos los ámbitos, tanto el público como el privado. Por otra parte, yo creo que el Estado y las instituciones públicas que están impulsando una gran cantidad de iniciativas, pero es fundamental, y quiero aprovechar este espacio, para apoyar al emprendedor en lo que tiene que ver con la cuota de autónomo. O sea, no puede ser que un emprendedor que tiene que asumir pérdidas en su negocio, cuando se da de alta como autónomo, tenga que pagar 283 euros mensuales, como es mi caso, aunque tengas pérdidas. Entonces, bueno, yo es una llamada para que el Estado pues tome en consideración todo esto. Y finalmente, otro apunte que haría respondiendo a este panorama del emprendimiento es sobre la tasa emprendedora en España. No soy un gran experto, pero creo que según el Global Entrepreneurs Monitor, el GEM, en España creo que la tasa de emprendimiento está sobre un 6-7%. Y para mí no hay que ver solo la cantidad, sino que es muy importante la calidad. Y debemos entre todos, tanto desde el área privada como el institucional, público, fomentar la transición del emprendimiento que yo llamo tradicional, no sé si sería la palabra apropiada, un emprendimiento sin orientación innovadora, un emprendimiento muchas veces de servicios, a un emprendimiento con orientación innovadora, un emprendimiento que apueste por las nuevas tecnologías, que implica profesionales pues con una gran formación. Y en este sentido, como digo, todos tenemos que hacer un esfuerzo para ir transformando ese tipo de emprendimiento. Para muchos la tasa en España puede ser alta, puede ser baja, pero yo me fijo sobre todo en la calidad y debemos fomentar el emprendimiento tecnológico, el emprendimiento innovador. Y eso es lo que yo podría decir un poco sobre lo que en este momento vivo en cuanto al panorama del emprendimiento. Como te digo, Raúl, pues es todavía para horas.
Bueno, de todos modos, como experto en la materia, que es evidente que eres, ¿cuáles crees que son las habilidades esenciales más importantes que debe tener una persona que esté, bueno, pues pendiente de enfrentarse a su primer proyecto empresarial?
Bueno, yo desde mi experiencia como emprendedor, no solo estudioso del emprendimiento, sino con la experiencia de vivirlo durante bastantes años en el día a día, yo lo centraría en cuatro habilidades fundamentales para mí, para el emprendedor. Es fundamental la resiliencia, que tanto se habla hoy día, que no es otra cosa que esa capacidad de superar las adversidades. O sea, para ser emprendedor tienes que ser muy fuerte, estar dispuesto a enfrentar, a cruzar un desierto muchas veces muy difícil, ¿vale? Entonces, resiliencia, coraje, o sea, yo siempre que me preguntan sobre si tuviera que resumir en una palabra el emprendimiento, siempre digo que es coraje, que es la valentía que debe tener uno para perseguir sus sueños, para correr riesgo, para no tener miedo al fracaso y sobre todo para creer en uno mismo. El emprendedor tiene que tener el coraje de creer en él mismo. Entonces, resiliencia, coraje. También, y esto creo que no se tiene muy en cuenta, es la paciencia. Uno tiene que tener mucha paciencia porque en el emprendimiento se sufren muchos embates que te va deparando esta carrera. Y para eso hay que tener mucha ecuanimidad, saber reaccionar proactivamente, saber supeditar tus impulsos a lo que estás haciendo y sobre todo no ser reactivo. Entonces, esto no lo entienden muchas veces, a lo mejor quienes son más jóvenes, pues no tienen tanta paciencia, pero para mí es fundamental, ¿eh? Esa paciencia que te hace perseverar. Y por último, aunque no tienen un orden, las características, las habilidades que planteo, es la iniciativa. Un emprendedor tiene que ser una persona creativa, con capacidad para innovar, con ganas de formarse continuamente, es muy 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 importante. En la actualidad hay que reciclarse continuamente, los modelos cambian continuamente, entonces tienes que tener mucha iniciativa para formarte, para estar dispuesto a innovar continuamente y ser creativo. Entonces resumiría: ser una persona resiliente, tener coraje, contar con la paciencia que requiere esta carrera y, sobre todo, también ser una persona con iniciativa.
Pues muy, muy interesante. Ya has apuntado esos cuatro elementos y también has afirmado antes que un poquito de apoyo por parte de las administraciones tampoco vendrían mal. ¿Cómo, para resumir un poco todo el asunto, qué consejo le darías a alguien que se está planteando ahora mismo emprender un negocio?
Bueno, me ocurre con frecuencia y lo primero que converso con emprendedores con los que tengo contacto continuamente por la formación, lo primero que les digo es que consideren que al menos el 75% de las iniciativas no llegan a los 5 años de vida. Entonces, vuelvo a repetir, el emprendimiento es una carrera de coraje, pero a la vez pues es una carrera para apasionados, ¿no? Entonces, aunque el dato es muy un poco crudo, pero quienes nos apasiona este tipo de carrera, pues bueno, no nos importa, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, nos está tocando vivir un mundo sumamente competitivo y no sirve solamente ser intuitivo. Hoy día los emprendedores debemos contar con competencias, con aquello que nos pueda hacer triunfar. Podemos partir de ser un informático, de ser un médico, de ser un abogado, de tener experiencia en algo, pero hace falta esa base que nos permita ser competitivos, ¿vale? Por otra parte, pues también como consejo diría que a los emprendedores que aprovechen que hoy día hay muchas instituciones, incubadoras, aceleradoras de empresa, que te ayudan a formarte. Entonces, es simplemente ponerse a buscar un poco. No voy a nombrar, pero podría nombrar en un momento 10 iniciativas que te ayudan a emprender, que te dan, que te apoyan, que te dan facilidades, que te dan mentoring, que te apoyan económicamente, que te acompañan. Entonces, sería un tema muy interesante para hablar en alguna ocasión. Entonces, aprovechar que hay muchas iniciativas, pero que hay que tener esa iniciativa y buscarla. Y resaltaría hoy día, y en eso pues es un poco mi expertise, que hay metodologías, hay formas de emprender. Hoy día se habla mucho de las metodologías ágiles, en concreto yo trabajo mucho Lean Startup, que te permiten pues ser una startup, ser un experimento que mida tu viabilidad y ver la posibilidad de luego dar el salto o fracasar, pero ver ese intento antes de arruinarte. Antes parecía que, de hecho yo siempre digo que el mayor enemigo de los emprendedores eran las madres, porque tenían mucho miedo a que su hijo se embarcara en un fracaso. Hoy día creo que gracias a la tecnología, gracias a las metodologías que existen, pues hay muchas posibilidades de intentarlo varias veces, de fracasar en pequeño, diría yo, y en esos intentos encontrar realmente la idea que te va a hacer triunfar, en la que luego sí habría que poner todo el esfuerzo económico, de tiempo y de todo, porque sí se le ve la viabilidad. De modo que es muy importante también este tema de la formación.
Sí, una especie de una sandbox, ¿no?, como llaman, del emprendimiento, probar a ver por dónde pueden ir los tiros. Por la verdad es que te tomo la palabra, ya hablaremos de esto más adelante. Yo, para terminar, me gustaría, y no ocuparte más tiempo, me gustaría que me presentaras la escuela que diriges y, en particular, que me dieras una pincelada sobre el tratamiento que le dais en el centro al emprendimiento, me imagino que de los alumnos y ¿por qué no?, de los profesores también.
Bueno, European School of Leadership, EUSchool, es fruto precisamente del sueño de un par de emprendedores, Ignacio Ferrán, que tiene varias iniciativas emprendedoras, y que somos socios en esta aventura de EUSchool. Precisamente nosotros fundamos EUSchool con esta metodología Lean Startup, ¿vale? Entonces, en ese sentido nos ha permitido ir pivotando, ir viendo la viabilidad del negocio, ir dándole una vuelta, y en eso estamos, ¿no? Entonces, en EUSchool, desde un principio, lo que quisimos, nuestro lema es de profesional a profesional, y lo que quisimos es ofrecer una formación muy práctica, de aplicación inmediata, a través de un formato pues tradicional, como son los máster, pero máster con especialidades muy prácticas, como es marketing digital, dirección de proyectos, ciberseguridad. Y luego también contamos, sobre todo para los emprendedores, con cursos donde les ofrecemos metodologías y herramientas que les permitan a ellos, como es la herramienta Lean Startup, que les permitan a ellos lo que comentaba hace un momento, lanzar, embarcarse en una startup, en un experimento donde ellos prueban la viabilidad del negocio a través también de sus productos mínimos viables, y van comprobando si realmente pues van a ser capaces de escalar, de dar el salto, de ser rentables y entonces pues embarcarse en lo que es una empresa. Yo admiro mucho a los empresarios, pero considero que hoy día es muy importante, en la mayoría de los casos, pasar por ser un emprendedor antes de llegar a ser un empresario. Como apasionado que soy de la formación y del emprendimiento, pues sí quisiera resaltar un curso que estamos ofreciendo en este momento para formadores de emprendimiento, uh-huh, que tiene la finalidad de actualizarse para incorporar planteamientos innovadores en la puesta en marcha de los negocios. Hay muchos profesores que yo admiro en instituciones, en universidades, que llevan 20 años, 30 años enseñando, que lo han hecho muy bien, pero que, dado los cambios que se están produciendo en los modelos en este momento, pues yo creo que es muy bueno que innoven, que se actualicen. Y entonces nosotros, para mayo, justamente lo pueden ver en nuestra página web, tenemos un curso para profesionales del emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento no solamente lo tienen que enseñar quien tiene una empresa, como en mi caso, quien es emprendedor, ¿no? Hay muchas personas que pueden enseñar algo, aunque ellos no sean emprendedores, pero es muy importante que tengan herramientas. Y sé que muchos las tienen, pero tienen que actualizarse en ese tipo de metodologías, herramientas. Y fruto, como digo, de esa pasión que tengo por enseñar, pues hemos lanzado este curso para formadores de emprendimiento.
Pues muy interesante. En las notas del programa pondré, si te parece, el enlace de internet en el que nuestros oyentes pueden, si están interesados, visitar vuestra web e informarse sobre este curso, que la verdad, bueno, yo no sé si existe, pero digo, si existía antes, pero es totalmente innovador. Formar en emprendimiento es algo que yo tampoco es que esté muy puesto en este asunto, pero no lo he oído nunca, ¿no? No me suena que haya nada parecido, ¿no?
Hay muy poco. Sobre todo los cursos van destinados a emprendedores, nosotros así lo hacemos, pero creo que es muy importante. Y además nosotros trabajamos en este curso posiblemente vaya a haber personas de universidades y otro tipo de instituciones como aceleradoras de empresa de España, y estamos muy dirigidos también a Latinoamérica, pues habrá formadores de emprendimiento desde México hasta Chile. Tenemos ya inscritos personas de Uruguay, por supuesto de Colombia, de Ecuador, de México, como he dicho, de El Salvador, de Perú. En fin, creo que también va a ser muy interesante para compartir con otros formadores experiencias muy interesantes. O sea, yo creo que en este caso Latinoamérica siempre nos mira a nosotros, pero en este caso también habría que mirar mucho a Latinoamérica. Argentina, México, Colombia y otros países de Latinoamérica tienen experiencias interesantísimas de las cuales se puede aprender mucho en cuanto a incubar, acelerar y fomentar el emprendimiento.
Pues te tomo la palabra, en el futuro seguiremos hablando de esto y te quiero agradecer mucho esta intervención que has tenido y espero que no sea la última. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Raúl.
Un abrazo, hablamos pronto.
Hasta luego.
Muy bien, pues enhorabuena, Raúl, con la primera entrevista de Comando Empresa. Y bueno, imagino que no te ha dado tiempo a traer un libro, ¿no?
No, porque no me ha dado tiempo, estaba muy ocupado haciendo la entrevista y editándola.
Muy bien.
Pero creo que alguien ha hecho algo.
Sí. No, Marta, ¿tú traes un libro o...?
No.
Pues no os preocupéis porque el libro lo traigo yo.
Ya sabía, ¿eh? Ya sabía yo.
Esta semana...
¿Están haciendo la competencia?
Sí, bueno, pero yo
no,
me dejo.
No.
¿Te
no.
dejas?
No, porque no me ha dado tiempo a leerlo. Solamente me ha dado tiempo a comprarlo.
O sea, que... Ah, bueno. ¿Nos puedes comentar la sinopsis?
Sí. Bueno, yo en una de mis redes sociales pues tengo varios compañeros, un grupo que es de creativos, de diseñadores, y hablaban muy bien de este libro y dicho, oye, primero de mes... Vamos a comprar, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué tal te ha ido la compra?
Pues bien.
¿No?
Y vale. Me he comprado este libro que me lo reservo para ver si tengo algún puente, como no tengo muchos puentes, o algún espacio en Semana Santa, a ver si me dejan descansar en Semana Santa. Y bueno, pues ya cuando me lo lea, prometo hacer una review sobre el mismo. El libro se llama Do the Fucking Work. Logos Advice for High Level Creativity.
Toma ya.
Consejos para la creatividad de alto nivel. Es una llamada de atención para los creativos que necesitan esa patada inspiradora para finalmente crear lo que han querido hacer mientras celebran el viaje de intentar, aprender o fracasar. Do the Fucking Work es una colección de más de 100 piezas bellamente empaquetadas que muestran los consejos irreverentes de Good Fucking Design Advice. Inspiración que ayudará a despegar incluso a los más procrastinadores, cubriendo todo desde beber un café de la mañana hasta manejar críticas productivas, desde aceptar el fracaso hasta rechazar el status quo, sus ideas alteran el pensamiento convencional y le enseñan a uno pues a abrazar y celebrar el viaje de la creación, la alegría de intentar, de fallar, aprender y a veces fracasar de nuevo. Así que cuando me lo lea, prometo comentarlo. ¿Cómo lo veis?
Qué importante es saber fracasar, ¿eh?
Sí,
la verdad que sí. Hay que saber asimilarlo.
Y saber volver otra vez a empezar y levantarse. Así que dejaremos en las notas del programa el enlace por si queréis informaros más sobre el libro. Y el título promete, entonces pues por eso me lo compré. Y bueno, pues sin más dilación vamos a pasar a otra sección. Hoy nos toca irnos de viaje, como en todos los episodios. Yo me voy a ir... Bueno, yo no. Yo he nominado para únicamente un viaje de placer a Hawái. Yo no sé si tenéis vosotros nominados para ir a la Isla de Pascua.
Yo sí.
¿Ah, sí?
Muy bien. Yo también. Yo esto no me lo pierdo.
Pues empezar vosotros. Marta, ¿a quién nominas esta semana?
Pues voy a nominar a Pascua a un viejo conocido tuyo, Juanpe.
Ah, vaya.
¿Ya?
¿A quién vas?
A FNAC.
¿A la FNAC?
A FNAC, sí.
Bueno, ¿y esta vez por qué?
Bueno, a mí en realidad no me ha pasado nada directamente con ellos, pero bueno, ha salido a la luz toda la noticia de los teléfonos estos, que parece ser que por un error informático vendían a un precio más barato y, bueno, pues de alguna manera estaban un poco ninguneando a la clientela. No han querido, en principio, de motu propio, no han querido asumir el error hasta que un grupo de gente ha tenido que, bueno...
Que tirar para adelante, ¿no?
Sí.
Que envalentonarse y decir,
exactamente,
oye, pues...
De hecho, cancelaban pedidos o decían que no había suficiente stock y tal. Y al final, pues ahora están obligados a...
¿A devolver el dinero o a reponer...?
Bueno, a...
No, están obligados a...
A entregar ese teléfono, claro, que tiene un precio, creo que decían las redes sociales, que no sé exactamente, decían un precio de 700 euros y lo estaban vendiendo por 130 euros. Entonces, claro, lo descubren, digamos, 5 o 6 personas que se meten... Sí. De estas que están aburridas, que se meten en la red a comprar de vez en cuando y tal.
Sí, sí.
¿Los domingos por la tarde o algo así?
Los domingos por la tarde.
Sí.
Me estáis dando alas, chicos.
No.
Entonces, bueno, pues alguien lo encontró, ese teléfono, y empezó... Hoy en día la información corre como la pólvora. Sí. Y claro, creo que han sido un volumen de ventas tremendamente importante. Enseguida, FNAC...
Lo paró, ¿no? Imagino.
Lo descubrió. Uh-huh. Entonces, claro, quiso anular todas esas compras que se hicieron por ese importe y tal. Pero claro, ya no es posible. Puedes paralizar la venta. Uh-huh. Puedes...
Sí, pero lo que has hecho...
Pero ya... lo que has hecho, lo has hecho. Y lo justificaban diciendo que no tenían suficientes existencias, que había sido un error, no sé qué tal. Bueno, que al final, que me parece un poco de gitaneo. Si tienes un error, lo asumes, como todos los demás. Así que, pa' Pascua.
Muy bien. Perfecto. ¿Y tú, Raúl, a quién envías a Pascua?
Yo voy a mandar a Pascua a un señor que se llama Fernando Tejada.
Pues yo no le conozco.
Y vosotros diréis, ¿y este señor?
Ilústranos.
¿Este señor quién es? Bueno, pues Fernando Tejada es director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España.
Wow.
Y este señor, esta semana pasada, le ha hecho las declaraciones que voy a poner ahora, que se las ha hecho a Luis Vicente Muñoz en su programa Capital, que se emite todos los días en Capital Radio. Agárrense a la silla o a donde puedan.
Le voy a trasladar una pregunta que insistentemente muchos oyentes nos trasladan a los medios de comunicación. Si los bancos centrales están inyectando tal cantidad de liquidez cuando el mercado lo necesita, ¿de dónde sacan tanto dinero los bancos centrales? ¿De dónde sale ese dinero?
Bueno, no creo que este sea el momento de dar aquí una lección de política monetaria, ¿no? Pero básicamente yo lo que trasladaría a las personas que hacen estas preguntas es confianza, ¿no? Yo creo que hay que confiar en las instituciones. Los bancos centrales son instituciones que están dotadas en la mayor parte de los países y en el nuestro, sin ninguna duda, de instrumentos que garantizan su rigor, y en este sentido, bueno, los ciudadanos lo que tienen que confiar es en que desde los bancos centrales se realizan las políticas monetarias más adecuadas en cada momento para cada país.
Y se queda tan pancho.
¿Qué ha dicho?
Y encima se ríe.
¿Qué ha dicho? Porque
este señor básicamente nos dice que no os preocupéis, que como vosotros sois meros súbditos, pues ya nos encargamos nosotros de hacer lo que entendamos más oportuno. A ver, yo entiendo que es evidente que no todo el mundo está preparado para entender la política monetaria de un país y mucho menos de los estímulos que están dando los bancos centrales, pero de todos modos, como él no lo dice, lo digo yo, no pasa nada. Se lo digo yo a todas las personas que preguntan. ¿De dónde sale el dinero con el que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal o el Banco Popular de China están inundando el mercado? De ningún sitio. Simplemente lo crean de la nada. Esto se lleva haciendo desde que se empezaron a acuñar monedas, así que no es nada nuevo.
Ya se ponen a imprimirlos y ya está.
Claro, el que tiene el poder para emitir dinero puede hacer simple y llanamente lo que quiera. Yo sé que esto no es culpa de este señor. ¿Vale? Yo no, este sujeto dice y hace lo que le dicen, pero debería tener un poco más de, bueno, pues de decencia y no insultar a los ciudadanos que le pagamos el sueldo. O sea, que yo tengo que confiar, nosotros tenemos que confiar en lo que haga la autoridad monetaria, ya, y viva España, y ustedes hagan lo que quieran. Pues no, a Pascua, que se vaya a Pascua y que se quede allí unos días.
Bueno, a Pascua o más allá.
Bueno, a mí con que se quede allí me parece bien.
Muy bien, vale, pues ya hemos destinado a la isla de Pascua con los Rapa Nui, a estas dos, en este caso a la FNAC y también al señor Tejada, ¿podría ser?
Tejada, sí. Ajá, Tejada.
Muy bien. Bueno, pues nada, buen viaje. Y vamos a pasar al destino paradisíaco de Hawái. Venga, Marta.
Bueno, ¿empezamos?
Sí.
A ver.
Bueno, dado los giros políticos de nuestro país, hoy sí he decidido, ya que es el cumpleaños de nuestro presidente del gobierno, que vaya a pasar su día a Hawái. A ver si cuando vuelva reconduce un poco la situación, porque está un poco enrarecida.
Un momento que me estoy liando. Un momento. Vamos a ver.
Esto es peloteo. Ya.
Lo de Hawái no era para bien.
Pero es que no te has leído la... Sí, hombre, para bien, para ayudar, ¿no? Yo sí lo planteo desde el punto de vista de a ver si va un día.
No, para.
Bueno,
para.
Vamos a ver. ¿Tú te has leído la letra pequeña?
Ay, por
todavía,
Dios.
Todavía no está firmado.
Yo creo que habría.
Por la Dirección General de Comando Empresa.
Habría que prohibir enviar a Hawái a políticos. Ninguno se lo merece.
Bueno, pero si con esto estamos ayudando a que una persona reflexione, recapacite, etcétera, 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 por sí y para.
Bueno, vale. Es su decisión. ¿Tú mismo? ¿A quién has enviado a Hawái tú?
Yo esta Raúl semana he mandado a Pascua a este señor con tanta fuerza, sí, que me he quedado sin para mandar a nadie a Hawái.
Vale, bueno, pues entonces me toca a mí, ¿no?
Sí.
Yo voy a enviar a Hawái esta semana al Matt Cool y a Iberia Express. Y todo es por una experiencia, ¿vale?
¿De domingo por la tarde?
Sí, bueno, algo así. El Matt Cool e Iberia Express han sacado los vuelos experienciales, como el que han anunciado y que va a tener lugar. Es decir, vas en un...
Vas a ir
a un festival y desde el avión ya empieza la fiesta con DJ y con todo. Son los vuelos experienciales, es otra experiencia más. Ya no es solamente volar, ya es estar con esa chispa, ¿no? Que es como es el ir a un festival.
Minuto cero, ¿no? Que exacto, inicias ya.
Y me parece una idea genial. Fantástico.
Pero el Matt Cool es en Madrid, ¿no?
El Matt Cool creo que finalmente va a ser en Madrid.
Los que van desde Madrid, ¿no?
Los que van desde Madrid pues lo van a flipar en metro, claro, o si lo lleva su cuñado o lo que sea.
Claro,
no sé.
O el vecino del quinto.
Claro.
Así ¿cuándo que es el Matt Cool?
El Matt Cool es los primeros días de julio. Vale. Está muy bien, van muy buenas bandas.
Muy bien.
Así que esa es mi propuesta, ¿vale?
Pues nos vamos ya.
Bueno, pues nos vamos ya. Bueno, amigos, y llegamos al final de este episodio. Si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, pues puede escribirnos un correo electrónico a info@comandoempresa.com y estaremos encantados de contestarle. Aprovechamos para informaros que podéis encontrarnos también en las redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y ahora también en WhatsApp, en el número 642-365-518. Nos gustaría despedirnos solicitando un favor. Sí, solo uno. Si nos podéis dedicar un minuto o dos de vuestro tiempo y dejarnos una valoración a modo de comentario o con estrellas, os quedaríamos profundamente agradecidos. Y ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos, porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos.
Chao, comandos.
Hasta pronto.